Hola, Etilia.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno.
Me quedo corta con la presentación.
Yo voy a hacer una cosa. Antes que para que sigamos la entrevista con en total paz. Tranquilidad. Vamos a dilucidar que acá hay un parentesco, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Y Tati Carrique y Otilia Carrique no pueden no ser parientes.
Obviamente. Sobrina y tía.
Exacto. Pero no te llamamos por tía de Itatí, sino por todas estas cosas que enumeró Itatí, que son muchas. ¿Cómo la ves vos en retrospectiva?
Y para mí es como tarea cumplida. Digamos que uno desde chica siempre tuvo una familia donde con mandatos, menos el papá de Itatí, que no cumplió ninguno, las tres restantes hicimos todos los deberes.
Todo lo que había
entonces,
que hacer.
En este caso en particular, digamos, yo para mí es tarea cumplida, pero con mucho placer. Uh-huh. Digamos, yo... Si bien todos sabemos que cuando uno trabaja tiene sus días buenos, sus días malos, porque además uno comparte con mucha gente que no necesariamente coincide ni ideológicamente, ni posturas de vida, ni nada, pero yo siempre traté de donde estaba, disfrutar de lo que había. Uh-huh. Digamos, yo soy una compulsiva del disfrute y del placer. Uh-huh. Así que para mí fue, y dentro de ese currículum me voy a permitir decir que además de eso que nombró Itatí, hace 3 años me dieron el premio Lola Mora la
Exacto.
trayectoria, que también lo tiene Itatí, y me nombraron hace 2 años, yo soy académica delegada de la provincia de Salta, de la Academia Nacional de Bellas Artes.
Eso, uh-huh. eso me chusmearon y me olvidé agregarlo al final del
Mirá vos.
En una investigación. Siempre pregunto a todos los que vienen acá, no importa qué hagan, es un programa relacionado a la cultura, si son lo que son porque mamaron de algún lado cultura, si tuvieron desde chicos en su casa algo relacionado al arte y demás. ¿Qué pasó en tu caso?
En mi caso... Nada. En mi caso, mis padres, por alguna razón y por su historia de vida, no fueron personas que tenían ningún tipo de relación con el arte. Así que, insólitamente, yo tengo una hermana que fue profesora en letras, otra especialista en filosofía, y yo en realidad me fui a Tucumán huyendo de la aldea, uh-huh. me fui a estudiar arquitectura. En realidad, en mi carrera frustrada. Pero cuando llegué a Tucumán, yo me fui en el año 72, uh-huh. Ya con una movida política pesada, la Facultad de Arquitectura estaba cerrada.
Claro.
Motivo por el cual yo dije a la aldea, no vuelvo. Así que le pregunté a un amigo dónde hay una escuela de arte. Entonces me indicó la Facultad de Artes, que en ese momento era Departamento de Artes dependiente de la Facultad de Filosofía. Por supuesto me anoté, y bueno, yo con el pelo recogido salía del colegio religioso, con todos los mandatos de todo tipo,
claro.
cemento fresco, me senté, miré el panorama y dije, my God, son todas putas y putos. Acá, a la semana... yo era una más. Salió
que despertarlo
mi verdadero yo. Y ese realmente, yo recuerdo esos 5 años, porque además también fui una alumna que empezó la carrera en abril y terminó a los 5 años en abril,
uh-huh.
digamos, muy prolijita. Y eso que trabajaba, porque bueno, la condición económica de mi familia siempre fue escasa, motivo uh-huh. por el cual había que proveerse de qué manera sobrevivir, pero bueno, hice toda la carrera y las recuerdo como los 5 años casi los más felices de mi vida, porque además uno siente que ahí está el sentido de la vida, ¿no?
Uh-huh.
Que yo siempre digo que la Facultad de Arte no me dio un título, sino que me dio ese sentido de la vida.
Uh-huh.
Que me sirvió después en adelante para todas las decisiones que tomé en mi vida, ¿no?
Fue una explosión así en su momento de libertad.
Totalmente. Vos sabés, yo siempre cuento una anécdota que es insólita, porque cuando volvía a Salta, caminaba por la calle ¿Y cómo será que uno había cambiado hasta la fisonomía? ¿Cómo la mente te cambia hasta la fisonomía? Que había gente que no me reconocía. Es decir, yo me cruzaba con alguien, saludaba, caminaba 3 metros, se daba vuelta y me decía, Otilia. Diciendo, ¿sos vos?
Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué
y yo
pasó
me daba cuenta que tenía que ver con eso. Con que, por eso te digo que lo que hizo esos 5 años fueron ponerme en ese lugar que yo quería. Mostrarme el lugar
en donde quería. Y lo dijiste al principio, ¿no? La verdadera yo, la que no, quizá no había podido salir hasta ese momento.
Que no te dejaba.
De tu vida, claro.
No sí, sí, no había quería, margen. Sino que mi papá, que decía que las guates eran la antesala del infierno. El colegio que te decía, bueno, lo puedo decir, yo soy grande, tengo 70 años, lo que escuché en el colegio es irreproducible. Pero todas esas cosas uno piensa que después las va elaborando y cemento fresco.
No.
Te quedan y en algún momento...
Sí. Fraguan.
Sí. Sí. Claro que sí.
Bueno, pero en ese recorrido, porque vos arrancaste ahí y ahí fue tu motivo, digamos, para estos 40 años transcurridos. Este libro que presentaron, maravilloso libro que presentaron con la Pato Godoy, tu co-keeper, que ya vamos a hablar un poquito de esa etapa también, ¿no? De esa dupla increíble. Pero digo, vos pasaste de estudiante a hacer muestras, a generar tus propias cosas.
No. Vos sabés que yo volví, armé un taller particular con mi hermana mayor, que me abandonó a los 2 meses o que se quedó embarazada, que se llamaba La Casa del Sol. Y después, por esas circunstancias de la vida, que yo siempre digo que cuando los astros se... Fui a una muestra en la que estaba la directora de la Escuela de Bellas Artes y alguien me llamó y dijo, acá está Otilia, se acaba de recibir de la facultad. Entonces la directora me dijo, vení mañana. Y al día siguiente me ofreció 30 horas en la escuela.
Nada más y nada menos.
O sea que entraste derecho.
Derecho. En horas de una carrera que se estaba terminando. Entonces después, al año siguiente, ya entró otra directora, qué sé yo, y yo veía que el grabado, que era mi especialidad, era de terror. La prensa estaba con un candado. Lo que se enseñaba, no directamente, no, el grabado no existía.
Claro.
Entonces yo me presenté ante la vicedirectora, una señora Karen Martorell, con carácter y decisión, y le dije, yo enseño gratis. Quiero enseñar gratis porque quiero enseñar grabando en esta escuela. Entonces ella dijo, no tenga ningún problema. La echó a la que estaba, la hizo echar y me pidió a mí esas horas. Que fue fatal, porque en la escuela, después de segundo año, vos elegías la especialidad.
Yeah.
Obviamente la historia de esa escuela era o pintura o escultura.
Claro, no había
ese año cuando entré yo, todas las alumnas, con excepción de una que estudió, todas siguieron grabando.
O sea que tuviste
una... Por el cual me gané el odio de todos los colegas. Primero porque el de escultura se quedó sin horas.
Claro.
Por obvias razones. Así que entraba yo con todas las cosas y él gritaba, ahí viene la cocinera. No. Las pasé negra, pero yo...
Pero vos pensás que además ese es tu legado, el grabado en Salta, durante muchos años. Porque tuviste muchísimos discípulos,
pero,
digamos.
Pero total, porque además cuando yo entré a la facultad, no sabía qué era nada, porque además yo ni sabía que aquí en Salta había una escuela de bellas artes. Nunca me había interesado.
Claro, no tenías idea.
Es decir, lo hice porque había que quedarse en Tucumán. Pero, y cuando hice, hacer las especialidades también como en la escuela, yo seguí grabando. Y la profesora de segundo año de pintura, Miriam Holgado, me dice, Otilia, deje de joder, no estudie grabado. Yo después me entero que ella, que era pintora, se había recibido también de grabadora.
Claro.
A mí lo que me fascinó del grabado es esta cosa de la mezcla, de la... Primero que es una especialidad indirecta. Y después la alquimia. Las dos cosas que yo estudié son indirectas. El grabado va a ser la plancha, tenés como y después sacás una...
Explícanos un poquitito, porque mucha gente por ahí no sabe de qué se trata el grabado.
El grabado o arte impreso, que se dice actualmente, tiene que ver con una plancha, ya sea de piedra litografía, de metal o de madera xilografía, y ahora, bueno, hay impresión digital, ahora hay motos, yo en esa época no había, donde uno... graba, en el caso de metal, con ácidos, con resina, litografía con tiene, digamos, me un pasaría proceso. Toda una tarde explicando, claro. Es imposible. Pero después vos, cuando vas a la prensa, ves el resultado, pero después de haber hecho todo,
no, un proceso larguísimo, claro.
Pintas, dibujas y vas viendo el proceso. Claro. Y la cerámica también. Claro. La cerámica, vos pintas, esmaltás, metes al horno y my God.
Claro, claro. Después lo que sale es otra cosa.
¿Qué pasó? Claro, sí. Es decir, las dos que yo estudié tienen esa cosa muy alquímica, que es lo que a mí, a mí, todo en la vida en realidad, yo creo que tiene que ver con eso. Yo disfruto
el proceso. Eso te iba a decir, es yo más de proceso. El proceso.
Cuando llegue el final, bueno, con Patricia yo creo que también en el fondo compartíamos eso, porque yo siempre decía a Patricia, ¿cómo puede ser que hemos hecho tanta muestra y no las hicimos circular, no? Ajá. Es decir, vos ves las porteñas de otro, ¿cómo es que hacen una obra y circula?
Claro, durante bastante tiempo.
Nosotros no estamos terminando un proyecto que ya iniciamos otro y de ese nos olvidamos, nos importa un pito, ya no hacemos nada. Entonces es como que uno disfruta el placer...
Más el proceso.
Del proceso.
Bueno, pero disfrutaron del placer y del proceso, digamos, de ese proceso, pero ahora está ahí, impreso en un super libro que presentaron el sábado.
Pero hablamos en un ratito, ¿te parece?
Sí, sí, porque ya tenemos que ir a la pausa, tenemos que a las noticias.
Exacto, pausa para las noticias y volvemos con Otilia Carrique.
Vení, un ratito nada más. Paremos el mundo juntos.
minutos y seguimos parando el mundo. Seguimos parando el mundo con Otilia Carrique.
Y si hablamos de Otilia Carrique, inevitablemente tenemos que hablar de Patricia Godoy.
Sí, pero bueno, libro quedó en el relato de lo que recién estaba contando a ti, Otilia, que disfrutaban del proceso.
Del proceso las dos.
Mucho del proceso. Cuando llegaba la obra, se la exponía, pasaba el tiempo de la exposición y chao. Pero en el medio ya estaban proyectando otra cosa. Y todo eso quedó ahora plasmado, o muchas de esas cosas, porque me imagino que deben haber quedado algunas cositas afuera.
Absolutamente.
Sí. Bueno, en este libro que se llama Utopías Gráficas, un super libro, un libro álbum, cosa que no se ve muy seguido, porque es una producción muy interesante.
Una calidad increíble.
Grande, un libro, ¿qué tamaño?
2 centímetros de alto.
Tiene 30 por 30 y 170 hojas.
Ilustración con todas las fotografías y textos.
Fotografía de obra, fotografía
en castellano
de
y en inglés.
En castellano y en inglés.
No nos privamos de nada, digamos, para hacer este libro.
Absolutamente
de
nada.
A mí, cuando vi el... Cuando me enteré del libro y otro laburo con Patricia, pensaba en esto que les debe pasar, ¿no? A esta altura de la vida, después de todo lo hecho juntas, que son un poco indivisibles y que siempre se han buscado para volver a trabajar, más allá de que cada una tiene su carrera por aparte, hizo cosas solas, siempre vuelven a eso. Y es complejo el laburo de a dos, no es lo más sencillo. ¿Por qué volver siempre con Patricia a trabajar? ¿Qué hay ahí en esa alquimia?
Vos sabés que efectivamente, así como regla general, vos estás diciendo, no es fácil. En este caso en particular, para nosotros fue absolutamente fácil. Porque si bien las dos tenemos personalidades distintas, además Patricia es 9 años menor que yo, digamos, toda una generación anterior a la mía, tenemos un nivel de complicidad, de complementarnos, de potenciarnos. Es decir, yo no recuerdo en ninguno de los 16, 17 proyectos que tenemos ahí que hayamos discutido o haber... Es decir, Si a alguien le parece que esto no está bien, la otra inmediatamente lo analiza, y después nos hablamos por teléfono y permanentemente sumamos, uh-huh. sumamos. Y después, fundamentalmente, nos divertimos horrores. Porque te digo que son trabajos complejísimos, sí. ese del sí, bicentenario claro. de los 27 banners, lo de los 200.
Contá un poquito de qué se trataban esas cosas, por ejemplo.
Hay montones, es decir, el nosotros empezamos en el libro con lo último, que es la Yuchana, uh-huh. que es Patricia y yo ya no estamos, quedó solo la hija. Uh-huh. Pero porque bueno, esta cosa que nos cansamos rápidamente de
queremos otra cosa. Logrado
entonces
el objetivo.
Nos enganchamos con el libro y abandonamos la Yuchana. Pero bueno, está porque tenemos ¿cómo se dice?
Obras.
Cuando tenés la marca, digamos.
Claro, claro. Sí, bueno, sí, las Yuchanas es un proyecto que de ropa, básicamente, claro. un proyecto textil, pero donde imprimen arte, básicamente,
por eso,
puesto dentro.
Porque todos los proyectos, todas instalaciones, intervenciones urbanas, todo, hay una línea que une todo, que es la impresión. Uh-huh. La impresión gráfica, ya sea la tradicional, como las tecnologías modernas que hay ahora, que las utilizamos absolutamente a todas. Uh-huh. Entonces, por eso empezamos con la Yuchana, pero después tenemos, entre otras, esta, la del Bicentenario, que fue en 2010, que nos la pagó el Consejo Deliberante de la Municipalidad, y que eran 27 banners de 1,50 por 3 metros y pico, uh-huh. Más otros 30 que estaban instalados en la Plaza 9 de Julio, que era la historia de la plaza, fue un relevamiento, porque hubo que buscar fotos de los archivos uh-huh. y demás, porque en eso, por ejemplo, de la plaza, que era la historia, estaba los edificios en blanco y negro uh-huh. y al lado en color. El actual, y además con textos de San Martín, la Eva Perón, de todo ese. Y los otros banners, nosotros nos guiamos por la línea histórica que había bajado Nación. Ajá. Motivo por el cual en el Cabildo comenzaba 1810, que estaba Güemes, San Martín, Belgrano, no sé yo, continuaba por el Centro Cultural, por todas las casas, daba vuelta, digamos, al museo, toda la plaza. Y terminaba de nuevo en el museo con uh-huh. el banner de cuando se fue de la Rúa en el helicóptero, uh-huh. Cuando Kirchner va a los cuadros y cuando además lo que se arma en el 2001, y con Cristina, con la banda, digamos, uh-huh. con Ule Luna Sur, con... Cuando fue el día de la, digamos, el presidente del consejo, nosotros... muy respetuosa, le queríamos mostrar siempre el proyecto, y decía, está bien.
No sabía lo que hacía.
El día que se presenta todo, bueno, se dan con esto, pero no había nada, en realidad era la realidad.
Claro. Sí, con la historia
no había
contada.
Nada fuera
era una línea de tiempo
de la
histórica.
Línea de tiempo bajada históricamente por Nación. Entonces llegó una senadora en ese momento, lo voy a decir, sí. Sonia Escudero, que además había ganado con el kirchnerismo, se dio vuelta y empezó a decir los improperios más grandes sobre la señora presidenta. Y bueno, eso generó todo, que a todo esto, nosotros nos pasamos colgando de las 9 de la mañana a las 2 de la mañana del día siguiente. Vos imaginás banner de 3 metros y pico. Nadie se acercó a preguntar qué estábamos haciendo. Nosotros nos conseguimos a Luzal para que nos ayude. Yo hablé, como había sido directora del museo, con toda la gente que conocía de ahí, que me permitió colgar todo, no sabían qué era. Pero nadie
se
acercó, ni un periodista. O sea, al día siguiente, cuando esta señora generó toda esta movida, bueno, otras radios decían, porque, ¿cómo puede ser eso? No están, qué sé yo, los premios Nobel. Estaban los premios Nobel. Es decir, todo lo que criticaban, que realmente fue una, cuando lo censuraron, fue una pena terrible. Primero porque fue la producción de un año entero, el trabajo. Y después porque era la oportunidad para llevar escuelas y que
contarles de otra
miren
manera.
Ese proceso histórico donde estaba absolutamente todo.
Claro. Entonces, y además, siendo, calculo, yo no tuve la oportunidad de verla, pero yo no vivía acá en ese momento. Pero
en el libro están todos.
Bueno, pero digo, tener la oportunidad de tener esos disparadores...
Para enseñar. Totalmente.
Pero era
y además para discutir,
pero
¿no?
Para que la ciudadanía primero se entere de lo que pasaron durante 200 años. Y para los chicos fundamental. Claro. Bueno, duró 3 días. Duró absolutamente 3 días, porque evidentemente también el presidente del Consejo no había hecho las cosas... No le había preguntado a la comisión. Entonces generó de tal manera, el gobernador... tampoco estaba de acuerdo, los bajaron. Sí dejaron, por supuesto, los que estaban en el cabildo adentro y los que estaban, que no eran, no generaban ningún conflicto. Después cuando Kirchner vino, uh-huh. En esa época vino, y el señor gobernador le entregó, nosotros habíamos hecho unas carpetas.
Claro,
y digamos, se las adjudicó. Dieron. Porque él, después cuando llegó a Buenos Aires, se la dio a Cristina. Cristina lo habló y le dijo que lo felicitaba por ese regalo que había recibido y que felicitaba a las autoras y a quienes habían defendido el proyecto. Por supuesto, nunca nos invitaron también a Cristina, nunca dijeron nada, nunca.
No. Claro.
Nunca nada. Acostumbradas al entre comillas, y sobre ello al ninguneo. Uh-huh. Pero que es normal, yo siempre digo que cuando vos haces cosas, mostrás que se puede hacer. Y eso no es demasiado bancable. No es demasiado bancable.
Bueno, pero digamos, eso no las detuvo a ustedes para hacer nada y seguir haciendo cosas. Y seguir haciendo hasta el día de hoy.
200 mujeres del Bicentenario eran, ¿vos te acordás?
Sí.
Era una intervención urbana y una performance que eran 200 mujeres con unos escudos de 1.20 m, donde había 200 mujeres de todas las épocas con textos alusivos de sobre la sobre género, sobre feminismo, sobre y se circularon por un montón de calles, y después la foto central era en la catedral, de espaldas a la catedral. Todas las mujeres con sus escudos, de espaldas a la catedral. Y como eso, bueno, comer y ser comida.
Siempre llevando el arte, pero también a lugares de reflexión y de cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo político. No es solamente esto, ¿no? Que te encerraste en el estudio y grabaste ahí. Detrás de cada cosa que van haciendo hay un estudio, un proceso que incluye buscar información.
Y además un posicionamiento ideológico también frente a la vida y al arte. Es decir, todos nuestros proyectos tienen o contenidos sociales, políticos, de género. Es decir, todos aluden a alguna cuestión que hace que uno lo presente para provocar esta reflexión en nosotros.
¿Y qué pasó cuando armaron el libro este? ¿Pensaron, bueno, ya está, ya hicimos mucho, o ahí nomás ya tienen en mente
no,
que
era decir? era una asignatura pendiente, pero como siempre nos entusiasmábamos con algún otro proyecto, lo dejábamos. Y la pandemia, así como nos trajo muy malas noticias, también hizo de que nos sentáramos y dijéramos, este es el momento de hacer el libro.
Claro.
Que por supuesto fue también revolver, sacar cajas empolvadas de hace 40 años para buscar fotos, material, buscar textos, buscar... no fue fácil.
No, claro.
Y después todo eso lo armamos nosotros y después se lo dimos al diseñador, a Pablo Lago Marcino, un capo, que lo diseñó, digamos, ¿no? Y bueno, hay textos, Margarita Lotufo hizo los textos, digamos, más fundamentales. Pero después hay textos de Matilde Marín. A mí me hizo en mi retrospectiva Eduardo Villar, que es un crítico muy reconocido. Matilde, que actualmente es la vicepresidenta de la Academia y futura presidenta en enero. Hay textos de mi hermana, que la profesora en letras, que escribe muy bien. Tengo muchísimos textos de ella, que nos escribió. Me escribió a mí personalmente, pero también escribió a como a 5 o 6 proyectos nuestros. Uh-huh. Ella lo escribió Gaye. Tengo de Itatí, de Natalia Gil, digamos, tanto Patricia como yo tenemos en forma personal textos que nos han escrito y después textos en los proyectos conjuntos que han escrito otras personas, uh-huh. Patricia Patoco, Natalia Gil, Leijín, muchas, porque además también la característica de nuestros proyectos siempre fue, nosotros somos de la teoría, o nos salvamos todos o no salva ninguno. Uh-huh. Entonces, todos, absolutamente todos los proyectos, sumamos gente. Uh-huh. En todos.
Igual hay como hay una generación ahí que era muy movediza también en distintos aspectos del arte, ¿no? Vos nombraste recién algunos poetas, escritores,
sí.
Más allá de las artes plásticas, digamos, como que siempre hay generaciones que se confluyen, ¿no? En el tema de las artes, y digo, bueno, se nota acá en el libro también. Vos hace un rato, cuando contabas un poco de estas experiencias, qué sé yo, en el museo, vos tuviste la experiencia también de ser funcionaria, digamos, de haber sido también la primera directora del MAC. ¿Cómo te llevaste con esa parte de porque también
la gestión.
De la gestión, y además me imagino que estando en un lugar que es un lugar bisagra, en el cual vos podés decidir, pero a la vez tenés que recibir un poco la línea de gobierno, entonces seguramente te habrás encontrado más de una vez en cuestiones en las cuales...
Complejas.
Sí, pero vos sabés que es un lugar donde es en el mejor lugar que me siento.
Ajá.
Es decir, yo prefiero estar en la gestión y no en el taller.
Ajá. Decir, mira.
A mí la gestión... me provoca una adrenalina única. Y en mi caso en particular, yo fui, cuando me nombraron en los talleres libres como vicedirectora, que era un páramo donde no se hacía nada, sí. Inventé la Galería de Arte A, uh-huh. donde se movilizó cualquier cantidad de cosas.
Sí.
En el IEN, cuando me nombraron vicedirectora, armé el código de convivencia, es el taller de papel, compramos un horno de cerámica, es decir, y cuando me nombraron directora del museo, fue además muy insólito, porque eso era un edificio que estuvo abandonado muchísimos años, Romero en esa época armaba la orquesta, que el teatro, que armaba, creaba. Entonces, arregló ese edificio, y le preguntó a la secretaria en ese momento, que era Leonora, le dijo, ¿qué hacemos con eso? Entonces me pregunta Leonora y le digo, ¿por qué no armamos un museo de arte popular? Que tenemos los tapices de Pajita García B, claro. Que si armemos algo... Entonces él dijo, es poco. Entonces yo, riéndome, le digo, bueno, pregúntale si no quiere ser el tercer museo de arte contemporáneo del país. Entonces Leona me manda y me dice, sí, dice que sí quiere. Bueno, le digo. Entonces,
claro.
Yo sabía además que ese espacio era para otra persona. Entonces, el Romero le dice, yo quiero que eso no sea una oficina, o sea que usted maneje, no, le dice la secretaria, ¿qué le pasa, doctor?
Yo no.
Ya, ¿no? ¿Qué? Pero, estoy claro. Sobrepasada, porque además laburaba de las 7 a las 12 de la noche. Entonces le dice, ¿usted tiene a alguien? Entonces ella le dice, sí, sí tengo. Así que yo bajaba a las 2 de la tarde para irme a mi casa y me dice, para mañana me tenés que traer un currículum sintetizado y un proyecto del Museo de Arte Contemporáneo. que no tenga más de una hoja y media porque no la leemos. A mí, pero el mañana siguiente, por supuesto, se lo tiré en la oficina y dije,
bueno,
chao.
Que sea lo que sea.
No pasa nada.
No me imaginé. A las 2 horas me llaman de tesorería y me dicen, dicen que tenés que ir a firmar la... ¿El nombramiento? ¿Nombramiento de qué? Hoy me dice, sos la nueva directora del Museo de Arte Contemporáneo. Entonces le digo a la Leonora,
¿pero con qué?
¿Qué te pasa? Le digo, ¿vos sabés cómo es la historia de armar un museo? Vos tenés una colección. Cuando armas un museo tenés previamente una colección. Y después tenés que tener medianamente alguien. ¿Vos crees yo sola? Y me dice, sí. Dice, va a venir una que ha sido alumna tuya para ayudarte. Dice, se inaugura tal día.
Bueno.
¿Qué hice? Por supuesto, me fui a todo el patrimonio que tiene la provincia y empecé a sacar a sacar obras que estaban en todas las oficinas del Gran Bur. Y ahí se inauguró el museo. Pero bueno, se inauguró como se inauguraba. Claro. Digamos, a los tres días se caía el techo, claro, se llovía, se no sé qué.
Bueno, pero yo ahí como, está, el museo sigue en pie y eso es...
Pero porque yo tuve, en eso debo reconocer que tengo mucha suerte en la gestión, en ese momento había mucha gente conocida mía. Entonces, de pronto, cuando pasaban esas cosas, yo llamaba al ministro de esa sí, área... Sí. Y me mandaba y arreglaba y podíamos, digamos, conseguía abajo, en ese momento estaba...
Bueno, eso es gestión, ¿no? Claro, no necesariamente no, tienes que ser conocido.
Pero además,
de,
¿sabes
no
cuándo? Te... Cuando no sos obsecuente y cuando... Yo tenía mi trabajo, o sea, yo no vivía de eso. Y eso es maravilloso, cuando tenés libertad.
Claro.
Porque al gobernador todo el mundo le decía, sí jefe, no jefe, está todo bien, le inventaban. El jefe cuando iba al museo yo le decía, esto no funciona, aquello no sé qué, esto no anda, aquello... Además estaba abajo, estaba el ministro de Economía con la AFIP. Entonces yo cada vez que llegaba le decía, atiéndame, yo arriba y abajo... ¡Sáquemelo! Entonces, gente que estaba ahí me cuenta que el gobernador le dijo, con otras palabras, raja de ahí. Raja. Porque no la aguanto más. Raja de ahí. Y cada vez que renegaba, me mandaba gente que me digamos, arreglaba todo. Entonces, yo cuando me fui, cuando me echaron políticamente, yo dejé un museo, además, con un equipo de gente.
Claro.
Con un equipo de técnicos, de la gente que venía a exponer, decía, no nos pasó nunca. Porque yo le decía, vayan a tomar café. Porque
claro,
acá
está todo
el montaje lo hacemos.
El montaje no, que nosotros queremos ver, que siempre nos pasa. Vayan a disfrutar de Salta. Volvían y estaba todo impecable. Y después ya te digo, con el equipo las pasábamos fenómenos, ¿no? Fue... También mirá, 3 años y medio maravilloso.
Mirá vos.
Mirá. Maravilloso.
Qué bueno haberte sacado a colación esto, porque estas historias generalmente no se conocen.
Y porque en general la gestión no es algo que a las personas que hagan el arte les guste mucho, ¿viste? Les cuesta, ¿no es?
Y lo que pasa es que yo tengo una personalidad.
Sí, claro.
Digamos que.
Te gusta mandar.
A mí me gusta mandar.
Y estaba en el lugar. Bueno.
Digamos, estoy entre el límite de la autoridad y el autoritarismo. Hay una línea ahí
finita.
Bueno, por lo menos lo reconozco.
Bueno, pero mira, estos legados no son poco, porque después la ciudad va tomando otro cariz, va teniendo otros espacios, y uno quizá no sabe la génesis de esas cosas.
No, pero espérate, un museo, primer piso. Yo decía, no entra nadie.
Claro.
Claro.
Armamos un mailing y demás, que iban ingenieros, médicos, armé una fiesta que todavía me encuentro con gente en la calle y dice, ¡ay, las fiestas que armaban en el mar! Y eran, había, cada exposición eran 300, 400 personas adentro del museo.
No, y claramente dejaste... Si en esos 3 años y medio no hubiese quedado las bases fundacionales sólidas, el museo se hubiese caído
totalmente
al poco tiempo, digamos.
No, y cuando
se quedó con equipo y demás.
Claro, otra anécdota, cuando me sacaron, alguien que era del equipo, pero que se pasó al otro equipo político, dijo, en ese museo no queda ni el portero. Entonces, una amiga que era la que me iba a reemplazar, yo le dije, vení. ¿Vos querés ser la directora? Yo pongo la gesta y creen que soy yo la... Le dije, pero ¿sabés por qué tiene éxito este museo? Porque yo tengo atrás
un
montón de gente. Si vos dejás que te saquen uno, estás muerta.
Claro, pues no.
No vas a poder gestionar nada, Telma. Así que, por supuesto, ya dijo yo, me quedo, acepto, pero con todo el equipo completo.
Claro.
Y después ya me decía, realmente, Otilia, te hacen todo. Era una sincronización... maravillosa.
Qué bueno eso.
Nos estamos yendo.
Sí, casi que nos estamos
estaba así como muy acomodado. Ariel la está disfrutando.
Se quedaron con el chumerío.
No, no es chumerío.
No, hablamos de la producción de la obra.
No. El libro, ¿dónde se lo puede encontrar? ¿Se lo puede comprar?
Bueno, lo tenemos Patricia y yo. O sea, quien quiera comprarlo puede, digamos, o por Face o por el teléfono, yo te lo dejo.
Perfecto.
Si alguien tiene interés y bueno,
bárbaro,
nos hablan personalmente y
bueno.
Sí,
perdón, no estaba pensando una cosa para después porque tenemos que mostrar el libro, porque de verdad,
las redes, sí.
Foto que vale la pena.
¿Ya hay algo en mente? Digo, ya
terminó el
proceso,
el libro
ya está.
¿Con qué vamos?
No, cuando estaba en imprenta seguro ya estaban pensando.
Sí, siempre hay algo en camino, lo que pasa es que yo ahora voy a ser abuela de nuevo, entonces Lucía. Entonces estoy más abocada a esa nueva integrante, mujer, otra mujer. Pero bueno, seguro que uno muere siempre de pie. Así que seguramente...
Algo surgirá.
La semana pasada tuvimos de invitado a...
Alberto Liceche.
Y marcaba esto también, ¿no? Que le preguntábamos si había jubilado. Y dice, no, yo todavía tengo... Para rato tengo carretel en el hilo. Y esto, ¿no? De las ganas de seguir haciendo.
No, claro, que además él también fue director del museo. Él fue... curador mío cuando le hicimos un homenaje a Alejandro de la Cruz. Uh-huh. Y bueno, él es un excelente artista. Alberto es un grabador.
Hay una muestra retrospectiva que tú la pude ver
en la municipalidad.
Otro día, que es muy linda.
Sí, no sé.
Nos vamos.
Bueno, ha sido un gusto enorme estar con ustedes.
Para nosotros también,
absolutamente. Así que
sigan creando.
Sí, una pena que no haya podido venir Patricia, porque la verdad que
No sé si nos daba, che, a dos voces.
Vinimos
así parejitos.
A dos voces complicado, pero sí estaba bueno. Es interesante marcar esta dupla, ¿no? Me parece que no hay otra dupla
que a lo largo de los años hayan hecho juntos. Yo me acuerdo la época de los contemporáneos. Uh-huh. Te acordás que era Sol y todos ellos, que yo era asesora, me acuerdo, y tenían fantásticas ideas que yo además, por ejemplo, hacían cosas en la calle, yo les decía, eso se llama intervención urbana, no sabían. Y después a la larga se disolvió cada uno. Sí. Y era un grupo realmente que si hubiesen seguido trabajando juntos era importante. Pero bueno, es difícil.
Pero en nuestro caso
yo creo que somos la excepción de la regla.
Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Otilia.
No, a ustedes por la invitación y bueno.
No, nos reencontramos el año que viene.
Exactamente.